Los sonidos de este miércoles en COPE.
Miren, la coalición que tiene que formarse para que salga un gobierno después de este acuerdo es una coalición en la que tiene que haber, pues, un gobierno perfectamente indeseable, de retroceso, que tiene que haber presos golpistas, peronistas, cómplices del terrorismo, chavistas, carlistones vascos, todos los cantonales que haya por ahí sueltos, todo reaccionario que se quiera apuntar de todo pelaje, porque también lleva a preguntar. Oiga, dentro del Partido Socialista, todos estos que pían y largan sin parar sobre Pedro Sánchez y dicen, bueno, parecen sus más fieros enemigos, ¿van a dar un paso al frente y van a decir algo después de esto? ¿Alguien en el Partido Socialista va a pedirle explicaciones a Pedro Sánchez? ¿Alguien le va a decir que pone al PSOE en manos de la izquierda radical, de los independentistas, que lo que reclaman básicamente es plurinacionalidad, referéndum, indultos, y etcétera, etcétera, o se callarán como corderos degollados? ¿Qué es lo que parece?
Pues yo creo que nací liberal, pero solo me di cuenta que era liberal cuando conocí el liberalismo, ¿no? Y ese leitmotiv del liberalismo, hay mucha gente que llama liberalismo, que define como liberal cosas distintas, ¿no? Y tanto por parte de aquellos que se definen como liberales como por los detractores del liberalismo, ¿no? Pero el liberalismo, en el fondo, se trata de la lucha contra la arbitrariedad del poder, ¿no? El entender que el poder siempre viene del ciudadano y que por ello no se puede ceder todo el poder a la clase política, siempre nos tienen que rendir cuentas a nosotros. Y yo, cuando descubrí el liberalismo, sobre todo en el Reino Unido, ya había visto parte en la Unión Europea, la parte más económica, digamos, de la liberalización de servicios, etcétera, etcétera. Pero luego, cuando lo descubrí realmente desde el punto de vista político, que no se puede ser liberal solamente en lo económico, sino que si eres liberal, lo eres en todo, eso fue en el Reino Unido, y la verdad es que hay cosas, con todos los problemas que tiene el sistema británico y muchos otros sistemas más liberales que el español que he conocido en otros países, pues con todos los problemas que tengan, vamos, hay cosas que me dan auténtica envidia.
Digo que nos fuimos a cenar y yo la leche y todo eso no puedo. Vale, pues acabamos de cenar, llegamos a la casa y ¿dónde están las llaves? Pues las llaves no están. Anda. Pues bueno, me dice la mujer, la ventana de atrás está abierta. Y la ventana de atrás es un primer piso con el balcón. Me subo a por allí para arriba, balcón, y yo me había comido un helado de esos de nata. Y con lo que me costó subirme, cuando llego arriba, balcón, me entran una de aquellas, unas cagarreras. Digo, ya anda, ¿y ahora qué? Y cago en día. Pues nada, que aquello apretaba, digo, pues aquí mismo en el balcón. Lo suelto en el balcón. Y ahora con que me quité un calcetín y me limpié como por ahí lo que salió.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos un día más para charlar sobre muchas cosas y para recibir en este martes a un protagonista muy especial, a Álvaro Morata, que está en este partidazo, jugador del Atleti y jugador de la selección española. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al partidazo.
Muchas gracias.
Mira, tú sabes que los jugadores tenéis a veces especiales ganas de jugar un partido determinado y tal. Yo a esta entrevista le tengo especiales ganas.
Muchas gracias.
No, bueno, no se sabe, ¿eh? Igual. No, de verdad, ¿eh? Eres un protagonista con el que me apetecía hablar. Desde que estás en el Atleti no habíamos podido hablar. ¿Eres muy distinto al Morata que he conocido en otras entrevistas?
No, el mismo. Creo que igual ahora soy un poquito más feliz. Pero bueno, eso no...
¿Por qué eres más feliz ahora?
Bueno, pues porque no estaba pasando por un buen periodo de mi vida en el fútbol. No, quizás había dejado de disfrutar, que es lo más importante cuando nos ponemos las botas y salimos al campo. Y creo que ahora pues soy feliz.
Ostras, es que me has dado el titular en el minuto uno de entrevista. El Atleti me ha hecho feliz.
Sí, está claro. Lo he dicho muchas veces que no solo el Atleti, sino también pues la gente que trabaja en el club, mis compañeros. Yo llegué aquí y tenía... Bueno, cuando llegué no, pero cuando... O sea, hay veces que no creía ni en mí mismo, ¿no? ¿Sabes? Estaba jugando algunos partidos allí en Inglaterra y tenía la sensación de que los compañeros cuando yo me desmarcaba me miraban y yo sabía que la sensación suya era que yo no iba a hacer nada bueno con el balón y bueno, pues entre muchas cosas eso pues me comía la cabeza, me comía todo y lo pasé bastante mal.
Qué bueno. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo se consigue salir de ahí? Pues bueno, ¿Solo con goles? ¿Es la única terapia que le vale al futbolista o hay otras cosas, otros mecanismos?
Bueno, estar cerca de la familia, intentar desconectar la cabeza totalmente del fútbol, que creo que hoy en día pues con todas las herramientas que hay, tú vas a tu teléfono y tienes 20 aplicaciones que te hablan de fútbol, vas por la calle y la gente te comenta de fútbol, al final o no sales de casa y vives sin teléfono o te haces fuerte... maduras y te apoyas en tu familia.
¿Has llegado a apagar el teléfono, a desconectar para no saber nada?
Bueno, llegaba a romperlo después de partidos que llegaba a casa y...
¿Has roto el teléfono?
Sí.
¿Cómo?
Pues tirándolo contra la pared.
Pero bueno...
Sí, cuando no, pues cuando llegas y a lo mejor pues tienes un día que no... Me acuerdo un día que llegué y yo estaba lesionado de la espalda, me dio un pinchazo. Fui a Alemania en un día ida y vuelta a hacer el tratamiento de la espalda y llegué por la noche y Alice estaba mala también. Dormimos, pasamos la noche en hospital y al día siguiente pues yo pensaba que iba a estar bien para jugar. Dos días después jugué y otra vez un pinchazo, un partido horrible. Y en el teléfono eran todo mensajes de no te preocupes, ya llegarán buenos momentos y lo tiré contra la pared.
Joder.
Sí.
Pues sabes una cosa, que entonces valoras más estar como estás ahora, porque cuando uno ha comido mierda, con perdón, es cuando valora realmente un plato de comida rica, ¿no?
Sí, hombre, ojalá hubiera podido madurar antes con 20, 22, 23 años, pero quizás no me había enfrentado nunca a una situación tan así, ¿no?
Tan límite, ¿no?
Sí, me acuerdo que es que yo le decía a mi mujer, le decía, oye... En enero nos vamos lo más lejos posible, me da igual, no quiero seguir teniendo esta presión, esta situación y en enero nos vamos, no sé, a Dubái, a China, a jugar a la primera oferta.
¿Estabas
que
dispuesto a irte a cualquier sitio?
Sí.
¿Y aparece lo de la Leti?
Aparece lo de la Leti y mi mujer que en ese momento me valoraba como yo no lo hacía y no es que aparezca la Leti, porque yo muchas veces que la gente se piensa que yo solo tenía el Atleti, o al final no solo llega el Atleti, yo tenía 6-7 ofertas importantes de equipos muy importantes y alguna también de allí de Inglaterra, de algún equipo importante que sí que confiaban en mí, y el Chelsea al final quería que yo siguiera allí, entonces pues al final decidí no buscar la felicidad ni volver a Madrid para estar cerca de la familia, sino decidí hacer lo que estaba haciendo, lo que estaba buscando desde hace unos cuantos veranos.
Y estás feliz de la vida, qué maravilla escucharte ahora.
Sí, feliz de la vida, pero sabiendo también que en cualquier momento pues...
Bueno, hombre, pero tampoco puedes estar así pensando que estás al borde del precipicio, pero... y que porque estés tres partidos sin marcar vas a volver a esa situación.
No,
porque,
no, o sea, eso no.
Ahora llevas seis partidos seguidos marcando. Joder, es porque estés ahora... Si hubiera tres partidos en los que no marca Morata, marcaría otro compañero y a lo mejor tú has hecho un partido sensacional, un trabajo sensacional.
Sí, hay muchas veces que pasa. Lo he dicho muchas veces que un delantero puede estar matándose todo el partido.
Es que te estoy escuchando ahora y estoy pensando en Diego Costa.
Sí,
¿tú le ayudas a Diego Costa sabiendo cómo está ahora?
Obviamente, en el Atleti nos ayudamos todos. Creo que con que veas un entrenamiento nuestro, un partido nuestro, te das cuenta. Hace poco lo dije que él había estado currando todo el partido contra el Leverkusen. Salí yo 7 minutos o 10 minutos y la metí, y al final son rachas, son épocas, periodos y estoy seguro que terminará.
Es que me gustó mucho el otro día la imagen cuando marcaste, que estaban calentando Lodi y él llega y te abraza, te felicita, pero además que lo hace sincero. O sea,
sí,
es que
me mete el dedo en el ojo.
Te mete el dedo. Bueno, pero que se le nota que lo hace muy sincero. ¿Sabes? O sea, que fue un gesto de que estos tíos se llevan bien, están compitiendo por un puesto, hay uno al que le va muy bien, otro al que le va muy mal. Pero se llevan bien.
Me acuerdo hace años cuando vine aquí la primera vez, fuimos a cenar todo el equipo y luego me fui yo solo con él por ahí. Y así le conocí yo a Diego Costa.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Dónde fuiste?
Pues bueno, por ahí...
Ya me dirás.
Fuimos ahí, pues cogimos un taxi, nos dimos una vueltecita por Madrid y...
¡Qué romántico!
No, no, había más gente, joder.
¿No vayas a tener mellizos con Diego Costa?
No, hombre, no, no.
Porque tú donde pones el ojo pones la bala también.
No, hombre, no, no. ¿Eh? Pero bueno, tengo una gran relación con él. Podemos hablar de todo, tanto con él como con casi todos los jugadores que he jugado, aunque sean de mi posición. Me llevo súper bien con él y aparte, pues, podemos hablar de muchas cosas... compartimos experiencias y es una gran persona.
¿Ves cómo tenía yo ganas de hablar contigo por algo? Da gusto, joder, sentarse con un futbolista que cuenta cosas y que
bueno,
se abre un poco.
Sí, al final no sé por qué no debería hacerlo.
No, hombre, claro, aquí cuando quieras, ¿eh? Bueno. Yo te dejo, tú llámame y digo, oye, Juanma, déjame una cosa que tengo que comentar en el partido.
No, pero igual, no sé, pues muchas veces lo que digo yo...
Una cosa, entonces, como estás tan aislado... Igual ni ves nada, ni oyes nada, ni lees nada, o no tú no sabes nada de nosotros.
Sí, hombre, claro.
Un poco te llega, cuando rajamos, claro.
No es cuando se raja o cuando se no, al final pues es mi trabajo también el mirar cómo está mi situación
claro.
y lo que se dice de mí, y tengo gente que trabaja para eso y que hace su trabajo fenomenal, al final...
Yo en líneas generales creo que tú eres un jugador bien tratado.
Sí, pero al final, si no lo... Pues imagínate, en un mal periodo, sí. En un mal momento, tú no te puedes meter en ningún lado para mirarlo, que vas al cine y te lo van a decir.
Sí,
te van
sí.
a decir, pues lo que te dice el que te encuentras en la cola del cine es lo que pone en los medios.
Si me pasa a mí, no soy futbolista.
Al final es claro. así, entonces pues por eso... Por eso lo sabes más o menos.
Es Morata, ¿eh? Vamos a contar el resto de cosas del día y enseguida seguimos charlando contigo, Álvaro.
Estupendo.
Que tenemos que contar muchas cosas. Partidazo, Cadena COPE. Esto acaba de comenzar. A las 12 seguimos charlando con Morata, pero hay que saludar y comentar muchas cosas. Son las 12, las 11 en Canarias. Sigue el partidazo, Cadena COPE. Y sigue Morata en este partidazo. Y Miguelito, hola Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
En esta entrevista que hemos con la que hemos arrancado el partidazo, donde ya nos ha contado muchas cosas Morata, pero ya nos ha dicho lo más importante, que está feliz. No sabes lo bueno que es sentarse con una persona que está feliz. Sonríes poco, de todas formas, aunque estés feliz.
No.
Poco,
estoy un poco cansado porque tuve que ir a hacer un viaje después del partido y estoy un pelín cansado, pero...
¿A dónde fuiste? ¿A recoger algo que
no, había dejado? No, firmar unas cosas que tenía que firmar.
Es que eres empresario, tío. Tú eres un poco el Piqué de
hombre,
Madrid.
No.
Sí, te veo porque estás con los pasteles, con los no sé qué.
No,
¿cuáles
no.
son los tuyos, los pasteles? Siempre me lío.
Los Manolitos.
¿Los Manolitos sí. son los tuyos? ¿Comes muchos?
De vez en cuando, sí.
Ah.
Es imposible resistirse.
Yo tuve que dejarlo
Está
porque... Pero escucha, es que tienes que inventar unos que no vayan directamente a la lorza.
Ya,
o sea, que... ¿Cómo hacemos
si no,
eso?
No tendría gracia.
Ya, claro, no. Si gracia tiene, pero se te pone la cara como para que... ¿Sabes?
Bueno.
A mí ya no me entraban las fotos. Tenía que hacer foto panorámica.
Depende cuántos te tomes.
Sí. Es que están muy buenas, ¿eh? Sí. En la radio ya de vez en cuando los tenemos prohibidos porque es que hay semanas que nos pasamos. Que estás feliz en el Atleti, que estás feliz en la selección a la que has vuelto... No se puede dormir uno, ¿eh? No estuviste en el Mundial, has vuelto ahora a la selección, tienes mucha ilusión por seguir en la selección.
Sí, hombre, creo que aparte de ganar algo importante con el Atleti, el ganar algo con la selección es creo que mi sueño y el de todos los que están aquí que no han ganado nada con la selección. Es verdad que nosotros es más difícil para nosotros porque llegamos después de una generación que se puede igualar y es lo más y es dificilísimo, pero mejorar no se puede. Y encima, pues, ya la gente, todas las demás selecciones uh-huh. saben cómo juega España, saben quién es España y creo que somos el rival a batir. Parece que el que saca a España de la Eurocopa o del Mundial va a ganar o ha ganado ya y luego al final no ganan. Al final creo que cada día es más difícil y más siendo España, pero sería increíble ganar algo con España.
¿Echas de menos a Coque? ¿Le has dicho algo?
Sí, mucho. Hablo todos los días con él. De hecho, estaba bajando y he visto una foto que salía ahí sin barba ni nada. Y digo, pues luego se la voy a mandar a
joder,
vacilarle un poco.
¿Vacilarle?
Sí, hombre,
también,
con la foto,
tú,
sí.
Hombre,
con
ya,
la foto,
claro,
joder,
pero...
con la foto.
Es que también...
No,
le iba a poner, aquí está. Mira.
Le iba a poner techo de menos, hermano. Le iba a poner la foto.
Hombre, pero, quiero decir, tener un poco de tacto.
No, le iba a poner techo de menos, hermano, y luego le iba a mandar la foto y iba a decir, pero vaya desastre que eras aquí. Han mejorado ahora.
¿Te imaginas que rompe el teléfono, que lo tira contra la pared?
No. Creo que no es así. Es tranquilo, más tranquilo.
¿Tú eres tranquilo?
Sí, no, bueno, creo que...
¿Qué te pasó en Mallorca?
Bueno, prefiero... ya pasó, es la segunda vez que hablo hoy y no en entrevistas del tema y bueno, prefiero dejarlo ahí.
Pero eso no te puede volver a pasar, eres consciente de ello.
¿El qué? No me puedo volver a pasar.
Joder, que se te vaya así la pinza y perderte un derbi.
Pero, o sea, si poner la cabeza así es tarjeta amarilla, deberían estar muchos jugadores expulsados. Yo sé que igual la imagen no es bonita, pero... Y ni me excuso y pido perdón a mis compañeros otra vez, me perdí en derbi, a la afición, pero no...
Tuviste que estar chungo ese partido, en la grada, viendo el partido,
No
¿eh?
Creo, sí, lo pasé bastante mal, sobre todo cuando acabó el partido, porque no era una situación agradable, pero no, creo que no me merecía el haber sido expulsado, y más porque la jugada es roja directa. Entonces estuve entrenando con el talón vendado unos cuantos días... Y al final, si el VAR está para eso, en el momento que ven eso, debería haber expulsado al central y se acabó la historia. El problema es que entré al juego de lo que quería ese jugador y le hice salir en un montón de sitios y en un montón de medios, y al final es de la única cosa que me arrepiento y de haber dejado a mi equipo con un jugador menos.
Ya veo que la paz no la habéis firmado. Ya...
Yo no tengo que firmar la paz con nadie. Yo no, te aseguro que yo no le dije en ningún momento ningún insulto ni ninguna cosa negativa.
Tú has jugado en grandísimos equipos, en los más grandes equipos de Europa, como quien dice. Y te he leído esta temporada, o has dicho esta temporada, algo así como el doble rasero, ¿no? De jugar con el Madrid a jugar con el Atleti, que notas la diferencia.
Bueno,
¿esto qué lo dices? ¿Para ganarte la afición del Atleti o esto es verdad?
Yo creo que quien sea honesto sabe que, viendo nuestros partidos y viendo la diferencia, pues...
A ver, dime en qué lado notas la diferencia.
Bueno,
en el Madrid te trataban de usted los árbitros y aquí te dicen, no, Alvarito, ¿no me toques las narices o qué?
Sí,
¿qué pasa?
Con los árbitros no es el problema. Los árbitros al final es muy difícil arbitrar y ver todo en cada momento, pero una vez que ya tienen todos los medios para hacer no equivocarse y hacerlo casi perfectamente, pues hay cosas que es difícil pues aceptar. Por ejemplo, lo mío del Mallorca...
Si hubieras sido llevado la camiseta del Madrid, ¿ese día hubiera sido distinta la decisión?
Seguramente.
¿En serio?
Sí, seguramente. Seguramente, porque yo creo que hubieran dicho desde el VAR que era roja directa, porque nos lo explicaron a nosotros. Y si tú vienes a explicar que eso es una entrada en el talón de Aquiles, es roja directa, si es verdad que no soy listo ahí, porque en lugar de quedarme en el suelo me levanto por lo que me dijeron. Pero bueno, creo que sí hubiera sido diferente. Y más... Y más diferente aún hubiera sido la sanción.
¿Te sientes querido por la afición del Atleti? Ese run que había al principio de que es que viene del Madrid y tal, ¿te afectó? ¿Cómo se supera eso?
Bueno, con trabajo. Al final podría decir muchas cosas, podría sacar muchas fotos, podría hacer muchas cosas, pero al final con trabajo es lo único que se puede hacer. Trabajo y al final pues yo me siento querido y me siento valorado, que es lo más importante, y ya saben, bueno, mis compañeros, los dirigentes del club, todos saben que yo aquí voy a dar la vida y saben lo que yo siento desde hace mucho tiempo.
¿Cómo es tu relación con el Cholo? ¿Qué tiene el Cholo que no tengan otros entrenadores que has tenido en tu vida?
Bueno, como entrenador no voy a decir yo lo que es, lo sabéis todos. Creo que una de las grandes cosas que tiene es que hay dos cholos, el que trabaja y el que luego pues es una persona que puedes hablar de cualquier preocupación que tengas con él.
¿Tú te whatsappeas con el Cholo?
No me whatsappeo con el Cholo.
¿Tienes el móvil de él?
Sí, lo tengo, lo tendré guardado de cuando hablé con él que iba a venir aquí, pero al final creo que lo más importante en el fútbol es, como en cualquier trabajo, creo que saber cuándo se puede, cuándo no, y creo que...
¿Pero en qué se diferencia de los otros entrenadores que has tenido? O dime algo que te haya llamado la atención del Cholo.
Bueno, que puedes hablar de tu familia con él y...
¿Y eso no lo puedes hacer con otros?
Bueno, depende, con algunos sí, no todos son iguales, pero hay otros entrenadores que les da igual, que tú eres un producto, cuando metes goles pues te vienen y te dan palmaditas en la espalda y cuando estás lesionado ni no saben ni que existes.
Así, ¿eh?
Sí.
Raja, King.
Hombre, no, hay bastantes, he tenido más de uno, sí, es verdad que igual alguno pues yo era mucho más joven, pero bueno, en general yo con todos los entrenadores que he tenido, muy bien.
Vale, ya buscaremos en el historial. ¿Por qué no tiráis a puerta? Una cosa, que es una cosa muy sencilla. Fíjate, pregunta más estúpida, pero... Escucha, desde, pues, desde cualquier sitio.
Pues cuando empecemos a tirar a la puerta, nos ponemos a 10 de Madrid y el Barça.
Bueno, pues claro, es que si hubiera... ¿Tú te das cuenta de la cantidad de tiempos que habéis desaprovechado sin tirar entre los tres palos? Tú arriba tienes que estar diciendo, pero bueno, ¿esto qué pasa?
Bueno, al final se trata de eso, de cambiar lo que venimos haciendo. Creo que si hubiéramos aprovechado alguna oportunidad más que hemos tenido este año, estaríamos más arriba, pero bueno, al final se trata de eso, de saber que no necesitamos de estímulos para empezar a jugar mejor o para empezar a ir a por el partido. Creo que es lo único que falta. Creo que al final lo de los tiros a puerta lo firmarías tú, ganar un mundial con un tiro a puerta o con un rebote.
No, pero que no, es lo que pasa. Pero lo que pasa es que yo creo que no se gana un mundial con un tiro a puerta.
Bueno, es que yo creo que no ha cambiado
mucho. Parece mentira para ti que defiendas eso. Joder, no, si eres delantero, que me lo diga un central,
joder, coge a dos equipos ahora de la Champions y diles que van a llegar a la final de la Champions siendo el equipo que menos tira a puerta.
Pero es que yo creo que no es posible eso.
Pues es posible. Hoy en día en el fútbol es posible.
Mira el Liverpool. Ese sí que va a llegar a la final de la Champions seguramente.
Bueno, o a lo mejor se encuentra con nosotros y no llegan. Es que nunca se sabe.
Me gusta eso.
Es que nunca se sabe. Esto es fútbol. Al final cada uno tiene sus métodos, tiene sus cosas y pues nosotros tenemos nuestro juego y bueno, seguramente en los próximos partidos ya me ocuparé yo de que tiremos más a puerta,
vale,
aunque sea de...
Vale. Miguelito.
De lejos.
Dos cosas, una personal y una sobre el Atleti. Te conozco hace muchos años, Álvaro, y te noto de verdad muy, muy maduro. Me ha ganado la reflexión interna que has hecho con Juanma al principio del programa. ¿Puedo llegar a la conclusión de que has dudado muchas veces de ti y que a partir de ahora nunca más lo vas a volver a hacer?
Sí, seguro. Al final, creo que nunca he sido tan claro hablando, pero yo al final he dependido de otros, de una recompra, de una no recompra, de un año y medio en un sitio, de dos años en otro. Al final yo no he podido estar, por unas cosas o por otras, nunca he podido estar en un sitio muchos años. Estar en los mejores equipos, de los mejores equipos que hay, pero nunca he tenido una continuidad. Por ejemplo, cuando estaba en la Juventus, a mitad de año yo sabía que me iban a recomprar. ¿Cómo vas a jugar y vas a tener continuidad? Para un entrenador prefiere poner a un jugador que sepa que pertenece al club, no que se va a ir. Y al final son cosas que te distraen, ¿no? Son cosas que no controlas tú, y más cuando tienes contratos firmados antes de que llegue el verano. Y bueno, ahora uno está preparado para saber que depende de sí mismo, que si yo sé que si doy el nivel, doy la talla, yo voy a estar aquí pues los próximos años. Obviamente estamos en un club de los mejores del mundo y necesito pues el nivel que tengo ahora mantenerlo para quedarme aquí, pero sé que sí, que depende de mí, no depende de otros.
¿Y el día, te gustaría retirarse en el Atleti o el día que no esté el Cholo ya veremos?
Me encantaría, la verdad es que me encantaría. Ojalá que pueda estar con...
¿Cuántos años tienes?
27.
¿Te quedan cuántos?
Bueno, pues no sé, ojalá que todos los posibles.
Toca madera ahora, Morata.
Todos los posibles, sí, sí. Al final...
37.
Sí, hombre. Joder. 37 estoy tieso, hombre.
Hombre, si te pones a comer manolitos todos los días, nah, con 31 no. Estás en el desguace, pero...
No, creo que al final lo importante es no... Saber pues, que al final pues que me quedarán 5 o 6 años
buenos
o incluso menos, porque...
¡Qué nombre! No seas...
Es verdad, hay que ser consciente. Nosotros aquí...
Joder, mira Villa estuvo hasta los 30 y... ¿Qué? ¿Cuánto?
Hasta los 31, 32.
Pues eso, pues tienes 27, sí, es verdad. Sí, claro, tienes toda la razón.
Al final...
Lo tienes bien echado al cuento, el cálculo, más que yo.
Claro, al final creo que lo... Es darte cuenta cuando... Empiezas a bajar un poco el nivel. Creo que el Atleti es muy exigente y sobre todo que necesitas dar el 200% físico.
Vamos a terminar. Dos cosas. Una es muy importante. Has pasado por el trauma de que te entren en casa y quiero que me cuentes cómo se supera eso, porque hay mucha gente que a lo mejor está escuchando la radio y lo ha sufrido, lo ha padecido. ¿Me puedes decir qué supone eso, que te entren a robar en casa, el miedo de cuando viajas por ahí, etcétera, etcétera?
Bueno, es... miedo, y más que eso es una invasión a la intimidad que es difícil de superar, pero bueno, al final pues intentar esconder las cosas bien.
¿Sí?
El material creo que no es el daño que que más debe preocupar a la gente, aunque sea pues en menor o mayor sí. escala, sino el tu intimidad. Si no te pilla adentro, pues bueno, se han llevado lo que se han llevado, pero no te pilla adentro. Pero en nuestro caso, que estaba, pues justo mi mujer acaba de salir de casa, estaban los niños dentro, y eso es imperdonable. Joder. Para alguien que se atreva a entrar con armas en ese momento, tenían 8 o 9 meses los niños. Eso, para mí, creo que no se merece nada en la vida una persona así, y por desgracia las hay, y bueno, al final nunca te piensas que te va a pasar hasta que te pasa, así que la gente pues ponga alarmas, ponga seguridad y que estén preparados por si algún día pasa, porque hasta que no lo vives no piensas que a ti nunca te va a pasar.
Desde luego. Y para terminar, Instagram. ¿Cómo llevas estar casado con una mujer que tiene millones de seguidores en Instagram y que hay millones de tíos que están todo el día diciéndole que está muy bien, que joder, qué guapa estás, que haces como Morata? ¿Eso cómo se gestiona? Quiero decir, porque a lo mejor, imagínate que hay uno que le dice eso y es un cachas de la leche, un millonario, que, y ella dice, joder, pues mira, no sé. ¿Eres celoso o cómo?
Sí, bastante. Soy bastante celoso, pero bueno, también tengo mi público yo y ella. ella,
¿qué yo, estáis ahí jugando el desempate, no? ¿Cuántos tienes tú hoy? Pues mira, a mí hoy me ha entrado tal no sé quién.
No, hombre, no, pero si es una cosa, pues que yo sé que la mujer que tengo, ¿no? Y,
sí.
Y por eso es mi mujer, porque para mí es la más guapa y la más bonita que hay.
¿Pero tienes alguno fichado que digas, tú este gilipollas le escribe todos los días y tal? O... Sí, no, pero dime que sí.
No, alguno que lo ha escrito, joder, yo, pues que es más o menos de mi mente tal, lo he escrito yo, con el vinagre ahí, para marcar territorio.
¿Alguno del entorno?
Alguno que está cerca del fútbol o así, pues que era...
¿Le manda privados o...?
Algún mensajito así...
Hombre, no me jodas.
Que luego dice que se lo quería mandar a otra persona... Y se lo
manda... Pero bueno... A Noé le van a hablar de la lluvia,
claro,
¿no?
Claro. Pero bueno, al final está claro que pues mensajes la mandarán, y más hoy en día cuando sí. Que pueden mandarme, pues yo le puedo mandar un mensaje ahora a Justin Bieber si me sale...
Sí.
Si me apetece, otra cosa es que me lea o no y... Sí. Y es la vida de hoy.
Tú cuando eso coges el teléfono y lo rompes.
Ah, sí.
Y está. Y así se soluciona todo.
Beatriz Pérez Otín. La noche. COPE. Estar informado.
Vale, es un placer hablar.
Muchísimas gracias.
Gracias, Álvaro.
¿Cuáles podemos decir que son las principales razones por las que nos afecte tanto el otoño?
Pues mira, por un lado, efectivamente, tiene una cosa que es muy lógica, que es el cambio de clima. Y además ahora, con toda esta historia del cambio climático, al final estamos viviendo unos cambios de temperatura pues muy bruscos y muy drásticos, ¿no? Entonces, de repente el frío ha entrado por la puerta grande y parece que ahora ya parece que se queda, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, sí que es cierto que el frío nos suele, en algunos de los casos, igual que hay gente que lo adora, porque hay gente que le lleva muy mal el calor, pero sí que es cierto que con el frío viene normalmente el día más gris, más lluvioso, más tal, y entonces al final los estados de ánimo en general suelen bajar. De hecho, las personas que padecen de depresión crónica, el peor momento precisamente es el invierno, ¿no? El invierno, el otoño, cuando empezamos a tener un poco de frío y que se empiezan a tornar así un poquito más oscuros los días, ¿no? Luego, evidentemente, tiene una cosa también que ver, que es el cambio de hora, que de hecho además es algo que yo creo que es bastante generalizado. Yo la primera me pongo en la cola, ¿no? Que generalmente provoca un poco de bajón, ¿no?
Porque... Sí, hablan de un pequeño mini jet lag, ¿no? A la hora de adaptarse, pero lo cierto es que nos deprime bastante que a las 6, o nos entristece o nos apaga que a las 6, por no usar la palabra depresión, sea de noche.
Sí, es así, porque de hecho te da la sensación de que estás cenando a las 11 de la noche, a lo mejor son las 8 de la tarde, ¿no? Es una cosa como muy... Entonces al final estamos, claro, evidentemente como baja la luz, tenemos más sueño, estamos más cansados, hay gente que incluso, pues como está cansada, se va a dormir antes, y como se va a dormir antes se levanta mucho más, o sea, mucho antes. Entonces al final lo que nos acaba ocurriendo es que acabamos un poco bloqueando al cuerpo, ¿no? O sea, es un poco como este trastoque bastante curioso, ¿no? Luego lo que decían los oyentes, es verdad verdad que generalmente pues venimos del verano, venimos de una actividad un poco más ociosa, de un ritmo a veces un poco más relajado, y entonces al final, bueno, pues entramos en otra etapa en la que al final pues tenemos que enfrentarnos un poco a la vida diaria, quizás un poco más dura, ¿no? Uh-huh. También la gente que trabaja en empresas se empieza a acercar al final del año, con lo cual las cargas de trabajo suelen ser mayores, los días evidentemente se hacen también más largos. Hay muchas empresas que tienen las jornadas intensivas hasta mediados del mes de septiembre, con lo cual al final estamos un poco juntando todo esto, ¿no? Y evidentemente también se acercan las Navidades y aquellas personas pues que han tenido pérdidas de familiares, pues también un poco lo ves venir, ¿no? Entonces al final vas juntando 3-4 cosas y al final pues tiene un sentido que nos sentamos un poquito más apagados, ¿no?
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Son las 4 y 5, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y siempre comenzamos montando calles positivas, calles que nos demuestran que la vida mola un montón. Y fíjate, seguro que en este momento hay más de un ponedor que me está escuchando que es diabético o tienen a alguien cercano que padece esta enfermedad. Bueno, pues así es como quiero empezar a poner las calles. Te voy a contar y te voy a hablar de una comunidad que ha nacido ahora, los Sweet Warrior, lo que sería traducido como guerreros contra el azúcar. Claro, su impulsora ha sido la periodista Ares Téxido, a la que hace un año le cambió la vida. Todo era normal en su vida hasta que empezó a notar algo que no funcionaba bien. Ella tenía mucha sed y perdía peso de forma alarmante, así que decidió ir a los médicos. Allí le dijeron que era diabética tipo 1 y que para el resto de su vida tendría que tomar insulina y controlar la alimentación. De no hacerlo podría ser mortal. Claro, al principio Ares contaba que lloró como una cría, pero ahora se ha dado cuenta de que se puede vivir con la diabetes, que afecta al 13% de la población española. Fíjate, uno de los motivos por los que ha logrado superar su miedo inicial ha sido el gran apoyo que ha recibido a través de redes sociales de otros enfermos, que, bueno, de ahí que se le haya ocurrido pues poner en marcha esta plataforma. El objetivo de la comunidad Sweet Warrior es precisamente ese, ayudar a otras personas que sufren diabetes. Los pacientes y también los familiares pueden compartir el proceso que conlleva y aportar claves emocionales para lidiar con la enfermedad. De verdad que me encanta que haya gente que crea comunidades, y por eso desde aquí apoyamos el proyecto de Ares. Seguro que va a ayudar a un montón de personas.